Entonces, ¿qué? ¿Se debe reducir o no la jornada laboral? ¿Trabajamos más horas de las necesarias? ¿Deberíamos dedicar más tiempo al ocio? ¿Qué tipo de ocio? ¿A estar con nuestra familia? ¿Lo notaría nuestra productividad? ¿La productividad general de la economía española para mal? ¿Para bien? Bueno, estas son preguntas que llevan en la conversación toda la semana, ¿no? Porque después de esa presentación, de ese anuncio del acuerdo de PSOE y Sumar el pasado martes, pues desde luego es uno de los temas que más nos hemos preocupado todos de comentar en cualquier momento y a la hora del café y en fin. El acuerdo para un gobierno de coalición presentado por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz incluye promover por ley la jornada laboral de 37 horas y media sin reducción salarial, cobrando lo mismo. Pasaríamos de las 40 horas semanales como máximo que tenemos ahora a 37 y media para el 2025. Son 7 horas y media al día. Sería una adaptación progresiva. El año que viene se trabajaría un máximo de 38 horas y media. Estamos hablando de máximo siempre, pero claro, nosotros nos preguntamos, por ejemplo, ¿cómo estamos en España con respecto a otros países? Pues la media europea está en 36,2 horas semanales reales trabajadas, reales. La media europea, como digo, pero en España no estamos tan lejos, en horas reales trabajadas. Trabajamos el año pasado una media de 36,6 horas, que está por debajo, por ejemplo, de Serbia, con 42 horas semanales, y por encima de Países Bajos, con 32 horas semanales. Eso sí, en España somos líderes en alargar la jornada laboral. Ningún país europeo sale tan tarde como nosotros del trabajo. Quizá deberíamos pensar entonces en reducir las pausas, los tiempos muertos, en intentar salir antes. Bueno, hay muchas cuestiones para el debate. Yo también me planteo, ¿es necesario reconsiderar nuestra relación con el trabajo, nuestra cultura laboral? ¿El descanso debe ser obligatorio? ¿No debe ser obligatorio? ¿Dónde quedan conceptos como flexibilidad, conciliación o el concepto tiempo libre? Lorenzo Silva es columnista, es escritor, es colaborador de La Tarde y pone su mirada, su reflexión sobre los temas que aquí tratamos. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Nosotros nos llaman así, no sé si tú te consideras de la generación boomer, creo que tenemos una cultura del trabajo determinada que no sé si es que está en vías de extinción y por eso a lo mejor nos cuesta pensar que esto va hacia otro camino. O sea, no sé, ¿cómo lo ves tú?
Podría ser. Yo no solo en este, sino en todos los ámbitos de la vida cada vez me siento un poco más dinosaurio. Pero bueno, intento luchar contra esa sensación y sobre todo intento entender el mundo en el que vivo, que sigue siendo mi mundo mientras esté aquí, ¿no? Y bueno, respecto de este asunto es que, claro, es tan complejo. Tiene tantísimas aristas que uno no sabe casi cuáles escoger, ¿no? La primera, mira, un detalle al que podemos ponerle un pequeño subrayado es si realmente esta reducción de jornada, en el supuesto de que finalmente se apruebe y el gobierno encuentre la mayoría parlamentaria, que hoy no está muy claro que tenga con las actuales cortes para aprobar esta medida, eso que se dice de que no habrá reducción de salario, bueno, no habrá reducción de salario para los que ya tengan trabajo. No hay ninguna duda de que los empresarios tendrán en cuenta, para aquellos trabajadores que estén por encima del sueldo mínimo, que está contratando a trabajadores con menos horas de disponibilidad y que, por tanto, de entrada y a priori, ¿no? Y si la productividad fuera siempre la misma, pues están aportando menos a sus empresas. Así que a lo mejor un poquito sí que estamos tocando el salario de los nuevos trabajadores, ¿no? Eso es inevitable porque son las reglas del mercado. Pero al margen de ahí, yo creo que hay cuestiones que todos tenemos muy claras, ¿no? En definitiva, o en principio, la reducción de jornada es un avance en términos sociales, en términos de condiciones laborales de los trabajadores, ¿no? Es un avance tener más tiempo para uno mismo, para la familia, para el ocio, para la libertad personal, ¿no? Para lo que uno quiera. El movimiento sindical pues tuvo como una de sus conquistas en un momento determinado, hace ya bastantes años, esa jornada de 40 horas, porque la tendencia del capital era explotar ilimitadamente a los trabajadores si no tenía ningún freno, ¿no? Eso está claro. Y también está claro que hay trabajos en los que, bueno, pues la jornada jornada tiene una componente de desgaste del trabajador, porque son trabajos fatigosos, son trabajos que tienen cierta penosidad, son trabajos que tienen o que generan estrés o que generan un esfuerzo, y esa reducción de jornada siempre es un avance en derechos laborales, ¿no? Pero partiendo de estas premisas que son muy claras, ¿no?, y que todos podemos ver de forma muy evidente, si empezamos a buscar matices ya las cosas se empiezan a complicar, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estoy convencido de que hay sectores laborales donde la reducción de la jornada aumenta la productividad, y de hecho se han hecho ya experimentos, los han hecho voluntariamente empresas, y han conseguido que, teniendo trabajadores que están menos desgastados en actividades que demandan una cierta atención, una cierta paciencia o una cierta concentración, se gana productividad trabajando menos horas. Pero también es verdad que hay empresas, industrias que se van a ver afectadas, que van a haber elevado sus costes, que van a ver comprometida su rentabilidad, que van a disminuir, por tanto, su capacidad de crear empleo. Y también hay otros trabajadores que, bueno, pues probablemente por su situación, por su lugar en el mercado y en el sector profesional en el que están, no tienen un especial reparo, ¿no?, a trabajar esas 40 horas. Por lo que, a lo mejor, pues podemos estar incidiendo en alguien que no está demandando que le rescatemos o que le salvemos. Y mira, hay una consideración que, por encima de otras mil que se podrían hacer, a mí me viene a la cabeza en este momento, ¿no?, que quizá estamos trabajando en un frente en el que hay que trabajar, porque siempre se ha trabajado, pero estamos olvidando otro. El trabajo lo estamos concibiendo casi como esa maldición bíblica, y el ocio como esa liberación permanente, ¿no? ¿No deberíamos dedicar algún tiempo a pensar de qué manera el tiempo de trabajo se puede convertir en un espacio de realización, dignificación e incluso de ejercicio de la libertad personal? Es decir, en mejorar las condiciones de trabajo de tal manera que la gente no vea la entrada en la oficina, la entrada en la fábrica, el sentarse en su puesto de trabajo como un castigo, y que no añore o no desee de esa manera tan ferviente liberarse del trabajo. Es decir, apostar necesariamente por el ocio, ¿no? No digo que no necesitemos ocio, y sobre todo que no necesitamos tiempo para conciliar, pero que el tiempo de trabajo no sea vivido con esa penosidad, como eso que uno tiene que evitar, ¿no?
¿Cuántas cosas has abierto? ¿Cuántos temas tan interesantes has puesto también, Lorenzo, encima de la mesa? Mira, los expertos en gestión del tiempo piden que se reduzca la jornada laboral en toda Europa. En realidad es una ambición, ¿no? Quieren que vayamos recortando gradualmente hasta llegar a las 32 horas semanales. Y claro, también lo que nos preguntamos es si es factible, si es posible, si afectará ese rendimiento económico, como decimos, o no, a la productividad, pero también el efecto que puede tener efectivamente en nuestras vidas, ¿no? Pues muchas cosas de las que tú has planteado, la vida familiar, la conciliación, la salud, pero también esa forma de entender el ocio, ¿no? En fin, vamos a saludar a Ariadna Güell, que es coordinadora de la Time Use Initiative. La Time Use Initiative es una organización sin ánimo de lucro que quiere poner el derecho al tiempo en la agenda política. Hola, Ariadna, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿es factible reducir la jornada laboral como pretendéis, y además a ser posible que esté en la agenda de la Unión Europea a un máximo de 32 horas semanales, paulatinamente y hasta llegar a ese objetivo en el año 2032? ¿Sería un avance social realmente y no perderíamos productividad?
Nosotras creemos que sí que es posible, teniendo en cuenta pues las premisas que apuntabas, ¿no? Por un lado, que sea paulatino, y por otro lado, que no lo has dicho, pero para nosotros es vital, pues que esté consensuado en el marco de la negociación colectiva el cómo, ¿no?, vamos a llegar hasta allí y de qué manera y qué soporte se necesita en este sentido. Y en cuanto al nivel europeo, yo creo que no es una conversación única que esté pasando en España, sino que es una tendencia histórica. Y dejo aquí un dato macro que nos da la OCDE, ¿no?, que es que los países con las jornadas laborales más bajas son aquellos que son más productivos. Es decir, tenemos esa relación a nivel macro ya demostrada.
Mariluz Vega ha sido funcionaria de la Organización Internacional del Trabajo y también ha participado en este documento en el que seguís trabajando y que habéis presentado a las diversas autoridades. Mariluz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Dice Ariadna que está demostrado que además no solo no se pierde productividad, sino que se gana. Pero entiendo que esto no será aplicable a cualquier tipo de trabajo.
Bueno, no, pero sí de una manera general. Nunca se pueden hablar de promedios y cambian siempre los sectores y la forma de actuar. Lo que sí es cierto es que los estudios de distintas organizaciones, entre otras la OIT, prueban que el ser humano es más productivo en 6 horas, mucho más productivo, y es el promedio. Y generalmente, además, curiosamente, en la mañana. Es mucho más productivo en las horas de la mañana. Todo esto tiene mucho que ver con algo que decía Lorenzo, que tiene que ver con el sentimiento de mejoras condiciones de trabajo. Digamos que la productividad se enmarca en esa idea de si yo me siento mejor, si yo trabajo mejor, si tengo mejores condiciones de trabajo, voy a ser en general mucho más productivo.
Vale, hasta ahí de acuerdo, pero ¿qué pasa con esos otros trabajos supondrían, porque para algunos pequeños empresarios sobre todo, se me está ocurriendo, por ejemplo, alguien de un negocio de hostelería o alguien que tenga una empresa de, bueno, no sé, de otro tipo de trabajo que se necesite, bueno, pues alguien, significaría que tienen que, a lo mejor, en vez de contratar 2 personas, contratar 3. Obviamente esto ya supone un incremento importantísimo de costes. ¿O revierten ese dinero en el producto final y, por lo tanto, lo que produzcan será todo más caro, o cómo se soluciona esta ecuación, Ariadna?
Yo distinguiría aquí dos momentos, ¿no? La propuesta inicial que tenemos sobre la mesa ahora mismo, que es esas 37 horas y media, como decías en la introducción, en la realidad eso ya pasa en muchos sectores y, por lo tanto, igualar todos los sectores a esta medida, tenemos algún estudio que nos dice que sería prácticamente a coste cero para las empresas. Y luego hay un segundo momento, ese más paulatino, digamos más en el medio término, que sería llegar hasta estas 35 o 32 horas, en las que creo que juegan 2 factores. Por un lado, pues esa motivación individual de la que hablaba Mariluz, que ya por sí misma puede suponer un incremento en la productividad, y por otro lado, transformaciones organizativas que tienen un coste, y por eso la importancia de ver cómo se llega hasta aquí y quién está financiando este coste. Por lo tanto, la idea sería pues asegurar que en cada sector se adapta este cambio paulatinamente para poder hacer también esas transformaciones organizativas que ayuden a la productividad.
El objetivo final de esas 32 horas semanales son, pues sí, rozando un poco más de las 6 horas diarias, ¿no? Que es de lo que estamos hablando, uh-huh. ¿Verdad, Mariluz? Sí. Bien, claro, trabajar 6 horas intensamente, con más concentración. Probablemente vosotros habéis hecho esas cuentas, la CDE, la OIT, lleve a ser un trabajador más productivo. Hablemos de la otra parte, ¿no? Porque se está hablando mucho de ese tiempo de ocio, de ese tiempo de calidad fuera del trabajo, de ese poder dedicarte más tiempo a la familia, es decir, del tiempo que no estás trabajando. Apuntaba también Lorenzo una cosa interesante, ¿no? Y es que hay trabajos, es decir, también todavía seguimos identificando quizá el trabajo, decía él, con esa maldición bíblica, y sin embargo todo lo que es tiempo libre como algo verdaderamente deseable y fabuloso. ¿Esto siempre es así o cómo lo deberíamos concebir, Ariadna?
Nosotros lo vemos como un equilibrio, no creemos que un tiempo sea mejor que otro, sino exactamente que todos los tiempos son igual de importantes para las personas, y por lo tanto esa idea de poder balancear el tiempo de trabajo remunerado, el tiempo de ocio, pero también el tiempo para participar en la comunidad, por ejemplo, el tiempo de cuidarnos a nosotras mismas y cuidar a otros, y el tiempo de descanso, muy importante. Antes hablaba de productividad y me he dejado un lado importante, que es estas medidas acostumbran a ir relacionadas con menos bajas laborales, menos rotación de personal y otras medidas y otras cosas similares que hacen también disminuir, ¿no?, los costes que suponen ese tipo de problemas para las empresas.
Está escuchando Lorenzo y no sé si tengo la sensación de que también quiere preguntar. Lorenzo.
Sí, bueno, sobre todo a los que opinamos así desde la condición de observadores genéricos, lo que nos faltan son los análisis cuantitativos, ¿no?, y los datos que los especialistas y los expertos manejáis, ¿no? Y quizá la cuestión sería en los experimentos que se han ido haciendo ya en Europa de avanzar hacia la reducción de la jornada. No sé si tenéis datos de cuáles son los impactos significativos, tanto en cuanto al empleo, en cuanto a la evolución de los salarios, en cuanto a la productividad también, es decir, así en términos muy generales.
Mariluz.
Como queráis.
Bueno, la que quiera. Bueno, Ariadna. Venga,
no,
Ariadna.
Igual, ¿no? Que
pues
no primero. Hay ningún problema.
Venga, pues Mariluz, adelante.
Mira, existen datos que están basados más en evidencias empíricas, sobre todo en Europa, porque es de donde existen más datos, sobre todo por los estudios de Eurofan. Lo que se prueba es que los países que tienen mejores condiciones de trabajo, incluida una jornada inferior, y esto concuerda con también mejores condiciones de vida, con una mayor y mejor conciliación, con una mayor un mayor acceso a servicios sociales, etcétera, son países donde aumenta la productividad, donde, digamos, mejora la calidad de vida y, por supuesto, donde se trabajan menos horas. El ejemplo más claro son los países nórdicos. ¿Son los más felices o no? Eso es otra historia. El concepto de felicidad es un concepto bastante, digamos, abstracto. Lo que sí es cierto es que tienen menores índices de siniestrabilidad, por ejemplo, y mucha más participación social, lo que son indicadores de que el país funciona de una manera, digamos, más volcada en esa idea de equilibrio. Te pongo el ejemplo de los países nórdicos porque es el más evidente. Algunas otras medidas que se han tomado en algunos países, quizá todo el mundo tiene todavía en la cabeza las 35 horas francesas que no resultaron en un éxito al menos evidente y tuvo que recularse la legislación, pues simplemente porque no se hizo un planteamiento global. Es lo importante, no se puede solamente reducir la jornada de trabajo sin tomar otras medidas sociales. Por eso me parece muy importante recuperar lo que de alguna manera decía Lorenzo, es que el trabajo tiene también una función social y esa función social no se puede olvidar. Y esa función social nos permite seguir trabajando con dignidad y con interés y con ganas.
Pues Ariadna Güell y Mariluz Vega, gracias por... Bueno, ha sido corto el debate porque la verdad es que podríamos estar mucho rato, pero gracias por apuntar vuestras... Bueno, pues los datos que tenéis y porque, lógicamente, pues vosotras defendéis claramente esta opción. Gracias a las dos. Buenas tardes.
Gracias.
Muchas gracias.
A ver, Lorenzo, es que es un poco lo que comentábamos al principio. Es que hay que abrirse a estas posibilidades que, al fin y al cabo, sí, suponen una transformación de lo que muchos hemos conocido hasta ahora, ¿no? La cultura del trabajo que hemos tenido hasta ahora. Que no sé si es mejor o peor, pero es diferente. Y a veces nos cuesta pensar que hay otras maneras de verlo. Pero me parece a mí que, en cualquier caso, hace falta, desde luego, tener un consenso muy claro, mucho diálogo entre los diferentes sectores, que todo el mundo participe, desde luego, de este debate y ver qué se saca en claro. No sé, es que al final se ponen cosas encima de la mesa como de aquella manera, ¿no?
Sí, mira, como han dicho las expertas, pues hay una idea importante, ¿no? Que esto requiere un planteamiento global. Estamos en una nueva realidad, en una nueva situación en muchos aspectos, ¿no? Y el éxito o el fracaso, mencionaban el caso de Francia, ¿no? Que efectivamente fue fallido. Depende de que se tengan en cuenta todos estos factores y algunos otros que no hemos mencionado, ¿no? Como, por ejemplo, el desarrollo tecnológico. Es decir, en qué medida podemos conseguir que el desarrollo tecnológico, en lugar de trabajar solo para hacer muy millonarios a 6 personas en todo el mundo, ¿no? A 600, igual me da, redunde en que todos podamos vivir un poco mejor, trabajar menos, pero ser más productivos. Y yo creo que la clave estaba en una palabra que mencionaban también al final, ¿no? En que al final tanto el tiempo libre como el tiempo de ocio sea digno. Y que sea digno quiere decir que sea constructivo y que sea reparador para los seres humanos, ¿no? Si uno trabajando siente que está haciendo algo que merece la pena, eso es digno. Si uno con su ocio hace algo que, aparte de distraerle, siente que aporta a su comunidad, también merece la pena.
Lorenzo Silva, como siempre, muchas gracias.
A ti, Pilar.
Un abrazo.
Otro.